Feria Reservada 2.0.
Materia Reservada 2.0, y va a hablar hoy, y veremos si el tiempo nos lo permite, un poquito de los papeles desclasificados en relación con el 23F. Pero como viene siendo habitual, los sábados para mañana amanecemos con noticias que en muchas ocasiones, Fernando Rueda, tiene que ver con Trump.
Claro. Además, Trump se informa de dónde estoy. En el anterior ataque sabía que estaba en Valencia, relajado y disfrutando. Hoy estaba en una boda y ha dicho, están en una boda, vamos a atacar. Quiero decir, no busquéis más argumentos para el ataque.
Eso es el Mossad que le informa.
Esto es, efectivamente. En la madrugada de ayer sábado, y estamos ya en domingo, llevó a cabo un ataque que posiblemente sea el ataque más numeroso, más destructor que ha realizado desde que está en la Casa Blanca. Dicen que son más de 200 cazas. Y 200 cazas que entraron lo más sigilosos posibles, es decir, que evitaron que los detectaran los radares, porque tenían un objetivo claro. Ese objetivo claro era matar a Ayatollah Khamenei y matar a todos aquellos que pudieran al ministro. Querían matar al presidente, querían matar al ministro de defensa, querían matar a la Guardia Revolucionaria y querían matar, y pido perdón si alguien se siente ofendido por lo que voy a decir, por aplastamiento. Es decir, nada de si es que en algún momento en Irán lo pensaron, que yo creo que sí lo pensaron. Bueno, se han llevado a Maduro y ahora van a intentar llevarse a la Ayatollah Khamenei. Esto fue simplemente, y aconsejo a todo el mundo que vea las fotos, como la gran manzana donde estaba el Khamenei ha sido absolutamente destrozada. Sí. O han tirado 700 bombas, o han tirado esas bombas, que yo creo que son, no son bombas normales, sino que son bombas, seguro que había túneles y que, por lo tanto, lo han hecho por...
O sea,
por...
que parece casi como cuando vas a dar explosivos para que se destruya un edificio, ¿no?
Correcto.
Y ha hecho como una implosión de esas.
No sé, es que es...
Explosión para adentro.
La imagen ha sido tremenda. Ha sido un ataque en el cual, desde el primer momento, han ido a matar a esta gente, y luego los radares, los sistemas de defensa y los todas aquellas armas que pudieran utilizar contra ellos. ¿Por qué? Porque desde el principio no es un ataque momentáneo, como los ataques pasados, sino es un ataque continuo. Van a estar atacando hasta que consigan sus objetivos. ¿Cuál es el único problema que ellos tienen? Por mencionarlo al principio, son lo que llaman los túneles, he leído en algún medio que le llaman las ciudades misil, ¿no? Es decir, dado la capacidad destructora de las armas de Estados Unidos y de Israel, llevan tiempo construyendo los silos de los misiles y de largo alcance de todo tipo bajo tierra, y entonces supuestamente son más difíciles de localizar, pero sirven para poder atacar y para poder defenderse. Obviamente, esta operación ha demostrado que Estados Unidos e Israel tienen una inteligencia absolutamente brutal sobre lo de Irán, una inteligencia obtenida por los espías no solamente de Estados Unidos e Irán.
Se han juntado los dos servicios de inteligencia más importantes que existen, con muchísima ventaja.
Sí, pero...
Con los dos ejércitos más fuertes del mundo.
¿Quién tiene la información en aquella zona que les puede ayudar muchísimo? A Arabia Saudí y los países del Golfo, que tienen más facilidad para moverse.
Han sumado toda la inteligencia.
Claro.
Conocidas democracias, es que...
Emiratos Árabes, Bahrein y tal. Y entonces, tienen toda esa inteligencia, la han ido juntando. ¿Por qué? Porque como hay unos intereses, claramente el interés no es tanto de Estados Unidos, que también, sino es el interés de Israel, es el interés de Netanyahu. Pero ahí está el interés de todas las monarquías del Golfo, que no quieren que Irán tenga armas nucleares, porque estaría por encima de ellos y ya les joribiaría todo el tema.
Pero a mí, ¿no?, me llamó mucho la atención este hecho que se ha anunciado y que se ha dicho, y se está hablando mucho del tema nuclear. Gracias a este ataque, se ha dicho por parte de los atacantes, Irán no va a tener armas nucleares. Y teóricamente eso lo había abortado Estados Unidos con el ataque que hizo el pasado verano, ese ataque con B-2, ese ataque tan sofisticado. Nos mintieron entonces.
Mentira cochina.
O sea, nos mintieron y no destruyeron nada, solamente era para seguir las noticias.
No, yo creo que destruyeron. El único problema es que, no sé si os acordáis, que hubo un informe, creo que era del Pentágono,
sí,
decía que no se habían cumplido los objetivos. Sí. Bueno. Debieron destituir a 27,
¿sí?,
a los 27 por los que pasó ese informe y lo difundieron. Y dijeron, no, perdón, se ha cumplido nuestro objetivo, porque Trump había dicho que sí se había cumplido, el Pentágono que no, y salió el secretario de Defensa diciendo que se había cumplido. ¿Qué demuestra? Que no se había cumplido. Porque Estados Unidos justifica esta intervención por un motivo claro. Porque pueden tener las armas nucleares,
sí,
y no se permiten ya tienen a Corea del Norte, como lo que llamaban, creo que era Estado Golfos, ¿no? Lo llamaban.
Sí.
Bueno, pues ahora Irán, que lo es, no se pueden permitir que tenga.
Claro, porque se supone que él estaba intentando, o es lo que argumentan, un acuerdo para que eso se controlara. Y como que estaban ahí con ese tira y afloja, y al no haber llegado al acuerdo, más o menos a que le digan que sí a todo lo que él pide, pues entonces es lo que ha justificado este ataque.
Sin duda.
Pero en realidad todo esto ya lo tenían orquestado de hace tiempo, y llevaban ya moviendo absolutamente portaaviones, todo tipo de movilización militar hacia la zona, como amenazante, en plan tenaza. Y es que además es una operación que era toda la vez, en el mismo tiempo y muchísimos objetivos.
Claro, es que esto demuestra que, bueno, obviamente, quiero decir que ellos tienen una inteligencia que no tiene nadie. Y la inteligencia, a ellos les llegaron a la conclusión de que Irán iba a poder tener su arma nuclear. Y entonces, dentro de esos planes que yo creo que genera, creo no, que Estados Unidos y Trump llevan a cabo, había una prioridad que era Venezuela. Y entonces, primero dijeron, vamos, nos interesa lo de Venezuela. Claro, Venezuela. Se encontraron con unos números doses, o que el número uno, el tío Maduro, no quería, pero los demás sí querían. Y entonces ahí hicieron un juego, hicieron la operación. ¿Aquí qué se han encontrado? Se han encontrado con que Jamenei no quería, contra el presidente del gobierno, Pezeskian, no quería. Y no quería la Guardia Revolucionaria, y no quería, y no digo nadie, pero una parte no querían. Y entonces han dicho, bueno, primero Venezuela, después hemos visto cómo era facilito hacer la vida imposible en Cuba, porque era, digamos, un juego de piezas de dominó. Se cae la pieza de dominó de Venezuela y Cuba se queda.
Es que ningún país se puede hacer frente al poderío militar de Estados Unidos. Que si se junta con Israel es imposible. El ataque ha sido de David contra Goliat.
Sí, correcto, totalmente. Pero con el énfasis que yo creo que hay que poner en algo. A mí me ha llamado hoy mucho la atención.
Lo que pasa es que David sigue siendo el más pequeño. Y Goliat, pues, ha ganado.
Claro.
Es grande.
Pero Goliat no es solo Estados Unidos e Israel. Es que no, ya llevamos un tiempo en que hay que cambiar de mentalidad.
Claro, son los
Israel
aliados.
No es enemigo ya, o el enemigo de antes, de los países árabes. Israel no. Y esto ha sido también gracias a Trump, ¿eh? Es decir, que Trump en su anterior mandato ya estuvo apoyando a Israel. Y entonces, cuando ha habido hoy algo muy curioso. Irán ha contestado como se esperaba, que era ataques contra Israel y al mismo tiempo ataques contra las bases de Estados Unidos. No han sido muy originales. Pero claro, las bases de Estados Unidos, ¿dónde están? En Bahrein, en Qatar, en Emiratos y en Kuwait. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que ha salido de repente, en lugar de estar calladito, ha salido
Marruecos.
El príncipe, Arabia Saudí, y ha dicho, un momentito, si hemos sido atacados, vamos a ver la posibilidad de defendernos. Es decir, que Arabia Saudí ha dejado la puerta abierta a atacar también a Irán.
Y Marruecos también ha hecho declaraciones diciendo que esos ataques en Oriente Próximo a sitios que supuestamente ellos no habían atacado, por mucho que fueran bases de Estados Unidos, que eso no, con lo cual lo que tú dices, en el fondo lo que están encendiendo es una chispa para, veremos a ver si nosotros también ahora cogemos y tomamos medidas.
Claro, pero esto es ahora, pero lo que os he matizado antes es muy importante. Saber dónde están los silos estos que hemos hablado, las ciudades misil. Saber cuáles son los objetivos. Tener la información de que parece ser, que todos estamos en parece ser porque
hay informaciones, estamos, claro.
Que había reuniones y que han bombardeado edificios en donde estaban reunidos gente especial, que estaban decidiendo de la Guardia Revolucionaria, que han atacado el edificio de la inteligencia, que han, es decir, toda esa información. Es muy difícil que la consiga un solo servicio secreto. Es decir, ha sido una operación que no nos lo van a decir porque no, estas cosas no se dicen, una operación combinada contra Irán.
Una de las cosas que me llama la atención, te hago una pregunta, Fernando. ¿Para qué lo han hecho? Porque no ha cambiado nada en Irán, nada. Sí, exactamente lo mismo. No han derrocado al líder, han matado al líder del Supremo, pero se cambia por otro. No ha cambiado absolutamente nada. Ha sido una demostración de fuerza. Todo está empezando. Pero lo que ha hecho hasta ahora, y hay un llamamiento a la sublevación del pueblo. No sé, ¿para que ya qué lo han hecho?
Que ya estaba medio sublevado.
Claro.
Dentro de eso, yo creo que lo que pretenden es, de alguna forma, esto es el inicio del ataque, y ahora van realmente a acabar con el régimen.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que es el objetivo.
Sí.
El objetivo es acabar con el régimen. ¿Cómo? Os vamos a estar bombardeando.
Netanyahu lo ha dicho que va a seguir.
Después del ataque de hoy ya les van a quedar pocas posibilidades de defenderse. Pero van a seguir de allí de donde y van a seguir bombardeando. Y no van a parar de bombardear. Y luego ellos, desde mi punto de vista, ya habían metido armas en Irán y seguro que van a que tienen las guerrillas, que tienen una serie de
fuerzas. Favorecer un poco la rebelión interna, digamos.
Eso es, para
fortalecer esa rebelión.
Espero que el pueblo no haga esto por el nuevo Shah de Persia.
Claro, claro. Es que esa es la otra, que Estados Unidos tiene un candidato para ponerlo ahí, que es el hijo del Shah de Persia.
Yo espero que no, que ni siquiera eso sea un candidato, ese, perdón, sea un candidato de,
pero,
de
pero Estados es Unidos. El está que en ya Estados incluso Unidos, han mencionado pero en Estados Unidos hoy.
Ya.
Bueno, pero yo fíjate ahí, no sé muy bien, porque en realidad el pueblo que está en contra del régimen que hay ahora, lo que quiere es libertad, no realidad que venga el hijo del Shah. Lo que no quieren es la represión y la antigüedad de ese fundamentalismo que estaba imperando durante tantos años.
De acuerdo, Silvia. Pero también te voy a decir una cosa.
Pero
nadie le, si es por Trump, nadie les va a dar la voluntad de votar. Es decir, el ejemplo de Venezuela es clarísimo. Es decir, no han quitado a Maduro para poner una.
No han quitado a Maduro, elecciones. Han puesto a su vicepresidenta.
Han dejado a la vicepresidenta, que como hace lo que ellos quieren, no hay.
Claro, me das elecciones. El petróleo que yo quiero, pues sigues. Pero aquí no le van a dar lo que él quiere.
No, claro.
Claro, pero y aquí, mañana pasado, puede llegar Irán y puede, entre otras cosas, no. bélicamente no puede hacer nada y además está mucho más dañado. Todo el mundo árabe está mucho más dañado porque si esto hubiera ocurrido en otro momento, hubiera ocurrido hace 6 meses, un año, habría misiles, cohetes, como sea, desde Gaza, desde Líbano. No ha habido ninguna respuesta por parte del mundo próximo a Irán. Pero Irán lo que puede hacer, por ejemplo, es cerrar Hormuz. Y atacaría la economía mundial.
Sí. El problema aquí que se plantea es que efectivamente está ahí los datos que son públicos. El estrecho de Hormuz pasa el 20% del tráfico. Está el tema del petróleo, el tema del gas. Realmente podría hacer un daño, aunque fuera durante un corto periodo de tiempo, podría producir una crisis. El problema es cómo hace en una situación de guerra Irán para cortar el estrecho de Hormuz. Porque es verdad que en el momento en que saque los barcos se los van
a merendar.
A merendar con patatas fritas, ¿no? Quiero decir que está en una situación claramente de inferioridad. Luego hay que tener en cuenta que todo ese despliegue de barcos, de armas, de aviones y tal, que hacen, que dicen que es para atacar a Irán. No nos confundamos, no es solo para atacar a Irán, es para defender Israel, para defender a Bahrein, para defender a Emiratos, para defender, es decir, son todos esos sistemas que cuando lanzan los misiles, esos misiles en la mayor parte de los casos no caen. Dicen que en Israel, que seguro que han caído más, que había caído uno y que había producido una herida en un chico. Bueno, eso es una demostración de que de eso. A mí lo que me llama la atención es que hayan bombardeado en Irán en una escuela y que hayan muerto 83 personas.
Sobre ese tema, para algunos que digan, de momento la información de todas las agencias, de todos los medios, los últimos datos hablan de 100 y pico víctimas, que serían niñas en la mayor parte de casos.
Sí.
En la era... Si esto ha ocurrido tal cual lo sabemos y tal cual está la información a día de hoy, sí. A día de hoy no. En este momento, ¿operación quirúrgica? O sea, ¿Estados Unidos es capaz de bombardear el sitio exacto en donde se encuentra el líder supremo, y a la vez se equivocan y mandan un misil a un colegio de niñas?
Sí.
Pues me parece un poco raro.
Bueno, da igual, porque luego lo maquillan y dicen, no, es que no era un colegio, era otra cosa.
Sí, que en, los sótanos tenían armas.
Exacto, y que utilizaban a las niñas como escudos humanos y esas cosas, ¿no?
O que eran, si estuvieran en Líbano, sería que era Hezbollah lo que tenía el este, lo de Hamas, que por cierto, es una operación... de largo alcance, puesto que...
Ni Hezbollah ni Hamas han dicho ni hecho nada,
ni hecho nada.
Porque están destruidos, claro.
Y que han dicho Rusia y China.
Que
han hecho, no
es
dicho.
Que era lo que te iba a decir, que ahora mismo Irán, un poco en cuanto a posibles alianzas en la zona suya, era lo que él financiaba, no tiene países, porque ahí ha hecho un poco el juego del tablero perfectamente Estados Unidos para aislarlos. Pero es que luego los que están un poco en ese núcleo, Rusia, China, Irán, al final nada. Al final cuando sucede una cosa de estas, China nunca entra en tema de conflicto de momento.
China no, pero Rusia históricamente sí que podría haber hecho esas cosas. Pero
necesita Hormuz abierto. Rusia necesita Hormuz abierto y China también necesita eso, con lo cual está una encrucijada, no saben qué hacer. Se hacen algo e Irán decide cerrar Hormuz, están fastidiando a Rusia y a China también.
Y luego que a veces nos preguntamos, yo creo que nos lo preguntamos todos, pero ¿qué colines hace Trump que no le saca, que no le mete la nariz en los ojos, el dedo en el ojo, en la nariz a Putin? Bueno, pues porque a veces este tipo de cosas, a Putin ahora no le interesa.
Claro.
Quiero decir que tú me dejas un poquito de aire y yo te doy a ti otro poquito de aire. Y entonces
son enemigos íntimos.
Claro.
Ya si no apoyas a quien yo ahora mismo quiero estar atacando.
Totalmente.
Luego, de todas formas, hacen ahí como un estudio social, porque eligen países que son enemigos dentro de lo que cabe, cada uno con su historia, ¿no? Pero que a la vez el pueblo, hay cierto pueblo que está incómodo. Y entonces, claro, de cara a la opinión pública, incluso visión internacional, es casi como que van de medio héroes para intentar que llegue la democracia a esos lugares, aunque luego ya sabemos que hay otros intereses creados por detrás. Pero eso alimenta muy bien y da un escenario y un aspecto como de buenos, ¿no?
No, yo creo que a Trump dejó claro en Venezuela lo que piensa. Que decir, fue público, quiere decir que tampoco engaña, ¿eh? Que eso también hay que reconocerlo. Él mencionaba continuamente la palabra petróleo.
Exacto, y necesita que pase por Hormuz. Y que, o sea, es decir, ataca, pero mide
también,
el ataque.
Pero también. Irán tiene un montón de petróleo.
Sí, hombre, claro.
Quiere decir.
Tiene un montón de petróleo y gestiona a través de Hormuz una quinta parte del petróleo del mundo.
Claro. Entonces. Es verdad que no le interesa que tenga armas nucleares, porque claro. Eso ya descontrola el país. Es decir, Corea del Norte no le puedes decir nada porque van un poco porque tienen las armas nucleares. Y a Irán igual, pero es que tiene que a lo mejor no bueno, que lo hará, que seguro que si se queda con Irán y esto, pues gestiona también el petróleo, las empresas americanas y también de alguna forma se adapta. Y es verdad que al final es una guerra de ese tipo, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque Venezuela era muy malo, no lo gestionaban el petróleo, no fueron capaces de hacerlo, pero Irán sí. Y entonces, pues claro, al final, ¿qué va a pasar? Pues veremos, porque si se rinden o no se rinden. Quiero decir que este es el tema, ¿no?
Pero han hecho un poco como hacían los romanos en su momento. No. Si nosotros no estamos atacando, nosotros lo que hacemos es defender a nuestros ciudadanos. Entonces ellos dicen, oye, Irán puede matar estadounidenses donde quieran, hay que eliminarles.
Claro.
Y luego había muchos barcos de bandera rusa interesados en el petróleo de Venezuela y mucho del petróleo de Venezuela que los ha liberado está yendo a esos barcos que los están distribuyendo por el mundo. Nada ocurre solo. Lo de Venezuela y lo de Irán no son dos cosas independientes, son dos cosas unidas. Unidas en este caso, una vez más, volvemos a la época anterior, en la época antigua. Nos habíamos olvidado del oro negro. El oro negro vuelve a estar presente en esta historia. Y solamente sabremos qué es lo que hay detrás y qué es lo que puede pasar. Y ese mundo, pero el mundo es un poco más complicado hoy. Ese panorama internacional se ha complicado un poco más a raíz de lo de hoy. Y nadie va a dudar ni va a defender el régimen tiránico, opresor, dictatorial, criminal, asesino de Irán. No, evidentemente.
Hay que recordar cómo disuelven las manifestaciones, claro, con metralleta.
Claro, decir, a tiros y matando.
Y
claro.
Matando a sus propios ciudadanos, sí. Y en número de miles. Y,
sí,
y,
sí.
Y la gente, para recuperar los cadáveres, tiene que ir mirando bolsas. Es decir, que esto está claro. Es decir, dices. Que desaparezca ese régimen. Yo voto. ¿Dónde hay que votar para que desaparezca?
Totalmente, contra las mujeres es un horror.
Claro, no, es absolutamente horroroso. Lo que pasa es que al final no actúan por liberar al pueblo iraní, ¿no?
Otra cosa, aunque las he tocado someramente, porque es el conflicto en el mundo árabe que puede existir. Hay dos corrientes fundamentales en el islamismo, dos corrientes que es, por un lado, la sunita, que es la que podemos atribuir a los países pequeños de la península arábica, más Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, etcétera, etcétera. Y luego la parte chiita, que es la parte de Irán. Y todo esto parece que va a fomentar el conflicto regional a nivel religioso también, en esa zona. Se crean como dos mundos. Es que y uno de ellos es cercano a Estados Unidos.
Claro, entre ellos están muy enfrentados. Mm. Muy enfrentados y ha habido guerras de religión, ha habido Yo recuerdo la guerra de Irak e Irán de hace un montón de años y que Irán ha tenido una cierta prepotencia en el trato con los demás que ha molestado a... Es que todos son monarquías dictatoriales. Claro. Entonces, pues les ha molestado enormemente. Y entonces ahí lo ha hecho muy bien Trump, que se ha acercado muchísimo, ha perdonado a regímenes dictatoriales. ¿Por qué? Porque le interesaba a él, ¿no?
Y vamos a hablar hoy en Materia Reservada con Fernando Rueda. Evidentemente la actualidad nos ha hecho mirar a Irán, pero vamos a reservar estos minutos para hablar de lo que íbamos a hablar contigo, que teníamos tan preparado, que nos habíamos leído tanta información, que habíamos visitado todas las páginas en donde se encuentran los informes, ese centenar de informes desclasificados en relación al 23F. Iba a ser el tema.
Yo creo que vamos a intentar en estos 10 minutos, si queréis, que explicamos las claves un poco para entender los papeles desclasificados. Pistonudo que hayan desclasificado los papeles, ¿vale? Pero el desclasificar los papeles no quiere decir que tengamos toda la información. ¿Cuál era la información básica que había que esperar que nos dijeran? Por un lado, las conversaciones grabadas en el Palacio de la Zarzuela y en el Congreso. En el Palacio de la, hechas por el Telefónica bajo la petición de la INA. En el Palacio de la Zarzuela, desde mi punto de vista, no se hicieron esas grabaciones porque nadie se atrevía en 1981 a grabarle las conversaciones al rey. Otra cosa es en el Congreso, donde sí se hicieron. Esas conversaciones desaparecieron. En uno de los informes donde se cuenta cómo desaparecieron esas grabaciones es en el informe que era básico, que era posterior al 23F, que hizo el servicio secreto cuando ya había pasado el golpe de Estado. Ese informe también ha desaparecido. ¿Cómo desapareció? Pues desapareció muy simple, porque los que estaban... El que era el secretario general del Servicio Secreto en 1981, Javier Calderón, fue nombrado director en 1996 y entonces él pidió que subieran los papeles al despacho. Y a partir de ahí no se sabe qué pasó con una serie de esto. Lo que sí se sabe es que a la directora del archivo la echaron poco tiempo después. No sé si es que se enfadó, se cabreó, porque tenía esas...
Para que no dijera
pero
nada.
Pero en el servicio secreto desaparecieron los papeles.
A ver, por la mujer tanto, diría, oiga, aquí yo he subido tantos papeles y me bajan menos. ¿Qué ha pasado?
Yo no lo sé.
Pues se va.
No lo sé. Luego hay un tema de los papeles que quedan que dicen, hay 6 implicados. Sin embargo, hay 6 implicados y no dan por seguro nada. Si hay 6 implicados y dicen que o bien conocían los hechos, o bien participaron, o bien... No. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó fue que esos 6 al mando de... Según se lee claramente en los papeles, al mando de José Luis Cortina, que era el jefe de la unidad operativa, lo que hicieron fue estar antes y durante apoyando el golpe. Y ya está. ¿Qué pasa? Que ese mismo día del 23F cuando se dieron cuenta de que fracasaba el golpe, destruyeron nuevamente papeles. Después se ha demostrado que hubo reuniones en las cuales estaban agentes del servicio secreto con Armada, con el rey, y que no aparece nada de eso. Y la gente dice, oye, que el gran responsable de esto fue José Luis Cortina. Y que no le condenaron. Bueno, claro, no le condenaron. Yo simplemente, hay una historia que se cuenta y que dice esa historia, que en el juicio le estaba interrogando el fiscal y que era súper duro con él. Hicieron un parón para la comida y alguien hizo un informe diciendo que había llamado a un teléfono, que no se sabe cuál, y que dijo, si este tío sigue igual, cuento lo de Carrero Blanco. Y después de la comida el fiscal se suavizó. No hay que explicar nada. Después se inventaron una operación que era la operación Mister. ¿Para qué? Para justificar que el servicio secreto no había participado en el golpe. ¿Qué es la operación Mister? Esto no se ha contado. Pues os lo cuento. Es que tiempo antes, poco tiempo, a finales de 1980, se descubrió que el número 2 de la CIA en España, Vincent Shield, que vivía en el en la Plaza de Oriente, alguien dijo que tenía un telescopio y que espiaba, fijaros, espiaba al rey cuando trabajaba en el Palacio Real. Y entonces montaron una operación para comprobar si esto era verdad o falso. Debía ser totalmente falso, porque comprenderéis que un telescopio para mirar al este. Pero, cuidado, esto se activó y se dijo que era esto. Y esta fue la coartada. Esta fue la coartada. Esto sí.
¿Pero la coartada de...?
La coartada de todos los miembros del servicio secreto que participaron en el golpe. Dijeron que habían estado en la calle, que habían sacado cosas para justificar...
Que el jefe de la CIA estaba espiando por telescopio al rey.
Sí, sí, pero esta era una operación que estaba... Lo que pasa es que la llevaron al 23F para justificar toda la
o sea, que todo lo operativo, todos los espías estaban pendientes
de eso.
Pero
no aparecía
eso.
En los papeles, no aparecía eso. ¿Y por qué no aparecía? Bueno, pues porque limpiaron los papeles del servicio secreto. Con lo cual, los papeles que hemos visto faltan eso. Hay que darles la validez, porque son la validez, que ya veremos, dependiendo de cómo es. Luego hay un informe que seguro que muchos habéis escuchado. El informe Howdenes. El informe Howdenes es el informe de la investigación que hace el propio servicio secreto sobre la participación de la unidad operativa.
¿Y eso está o no está?
Eso dicen los informes que está. Pero aquí, en este estudio, estuvieron el agente Diego Camacho, el agente Juan Rando, que estaba
estuvieron
ahí.
Estuvieron aquí ellos contando...
Eso es.
Y la ellos participación contaron, de los servicios de inteligencia en todo aquello. Es,
porque ellos se sublevaron y dijeron y descubrieron esa participación.
Y además les perjudicó.
Hombre, claro.
Muchísimo.
Bueno, pues el juez les llamó a declarar. Y ellos contaron toda la participación del servicio. Contaron todos los datos, dieron todos los datos. ¡Oh!
No está tampoco.
No están sus declaraciones.
Madre mía de mi vida.
Y esto, quiero decir, que hicieron la declaración y no están las declaraciones. Y os quiero contar una última cosa que me ha llamado mucho la atención. Dicen que había 6 implicados, que fue, uno fue condenado y los otros 5, a los 6 los echaron. Discretamente los echaron del servicio. Pero luego hablan de que hubo 4 agentes de la unidad operativa que por solidaridad los tuvieron que echar. Porque estos... les prohíbe, bueno, esto es muy típico del servicio secreto. Alguien se va y te prohíben hablar con él. Este no se habla con él, que es malo. Y entonces se lo dicen a todos, ¿no? Y estos parece ser que no tenían ningún problema en saltarse esa norma. Y yo me pregunto, y esto es muy importante, porque al final, hay ciertas cosas que no se cuentan, que nosotros sabemos porque nos las han contado gente que estaba ahí y que no aparece en ningún papel. Y es que el mismo día del golpe... en la unidad operativa, que decían que no sabían si lo sabían o no sabían, había 6 que habían participado, pero los otros hicieron una fiesta. Ya tenían comprado los sándwiches y las botellas de vino y las sacaron para celebrar el éxito del golpe. Esto no aparece por ningún sitio. ¿Dónde está los datos? Y dice, no, echaron a 4. Echaron a 4... porque los demás se quedaron calladitos, pero había un conocimiento de que se iba a producir ese golpe. ¿Para qué sirven desclasificar los papeles? Para mucho, porque te da información, como han dado mucha información de cosas.
¿No? Sustenta lo que digamos que puede ser la prisión oficial e incluso refrenda el papel del rey, sí. Juan Carlos. Los documentos desclasificados, falten o no, claro, pero lo que se ha dado a conocer, sí.
Hay que tener en cuenta que los documentos reflejan algo, sí. ¿Es la fotografía total? No.
100 documentos para un golpe de Estado parece poquito.
Bueno, el otro día me contaban que había dicho en la televisión el director Alberto Sainz, en un programa de televisión, que él cuando llegó preguntó por el 23F y tal.
Se rieron.
Y él se rió porque parece ser que ya estaba... Que había poquísimos documentos. Quiero decir, cuando lo lógico es que hubiera un montón de documentos, lo que tú dices, claro, es que no se los habían llevado.
Tiene que haber, no 100, sino miles.
Entonces, ¿Es una fotografía real? Sí. ¿Pero refleja todo lo que pasó? No. Y os he contado algunas cosas que están absolutamente contrastadas y que demuestran de alguna forma que,
o sea, que hay seguimos que guardar igual
los secretos. Es decir, es que en el fondo lo que tenemos en este país es desclasificarlos, pero antes de desclasificarlos hay que garantizar que esos secretos
no
están
se
guardados.
Destruyan, no se destruyan.
Fernando Rueda hace una edición especialísima de Materia Reservada contigo. Hemos estado en dos frentes, Irán, lo que ha ocurrido en Irán, y por supuesto en el 23F. Mil gracias por acompañarnos una vez más, y el domingo que viene nos contarás, ¿todo vuelve a la normalidad? Eso nos lo preguntamos, eso también es una incógnita.
Y la próxima semana hablamos de No me llames traidor.
¿Libro? ¿Qué sale? Claro.
No me llames traidor.
No me llames traidor, se titula así, No me llames traidor.
Exclusiva.
En Harper, aquí lo estaremos, como siempre lo estaremos, claro.
Bueno, Fernando, mil gracias y seguimos hablando.
Un abrazo.
Chao.
Goya mejor, Materia Reservada.
Son las 2 de la